bonita esta canción de Tonchu. Está aquí con nosotros nuestro compañero Javier Gregory, compañero periodista de divulgación científica, que lo sabe todo de todas las cosas, de estas cosas, de los listos.
Ya me gustaría a mí.
Bueno, por lo menos digamos que te enteras.
Sé lo más importante, que te enteras. Que me lo ha dicho Hawking, que Dios no existe. Y yo creo que con eso ya te puedes ir preparando.
Ahora vamos a hablar de eso porque tuviste la grandísima suerte...
Privilegio
honor. Absoluto de conocer y de entrevistar a Stephen Hawking, posiblemente la mente más brillante después de Felisuko.
Yo creo que antes, pero bueno.
Antes porque
opinión.
Es más mayor, pero...
Respeto tu opinión.
La mente más brillante, no sé si de los últimos...
Yo creo, sí, finales, mediados del siglo XX y principios del XXI.
Posiblemente desde que murió...
Hay quien dirá que no. Hay científicos quizá... que han tenido más aplicaciones prácticas, pero yo creo que en el ámbito teórico... Hawking es el número uno y sobre todo es el más conocido, el más famoso, ¿no? Es el Einstein del siglo XXI.
Cuéntanos cómo fue ese momento. Evidentemente quiero que me cuentes lo que hablaste con él y todo esto, pero quiero que me hagas un recorrido incluso físico del sitio donde llegaste, cómo fue, cómo era, cómo
pues
estaba él.
Es como una película de ciencia ficción, ¿no? De hecho, en el laboratorio, en el edificio en el que él trabaja, se han rodado películas de ciencia ficción. Está en la Universidad de Cambridge, hay que empezar por ahí. Además, él tiene... Bueno, realmente él está jubilado con 74 años, pero sigue trabajando, yo creo que más que cuando era más joven, ¿no? Que eso también es espectacular, ¿no? Que siga trabajando con jóvenes científicos a su alrededor. Y claro, para mí ha sido un privilegio no solo entrevistarle, sino en su lugar de trabajo, que yo creo que eso también para mí ha sido mucho más impresionante conocerle en su lugar, en su ámbito natural, ¿no? En su escondite, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En su cueva, ¿no?
¿Tiene alguna banderita del Atleti o algo?
No, pero tiene, pues mira, desde fotos en las series que ha salido, por ejemplo, de Big Bang Theory, con los Simpson, tiene una portada de una revista muy importante, se llama Wire, que se la dedican a él, ¿no? Cosa que aquí en España todavía está por hacerse, ¿no? Hablábamos de la diferencia en la importancia de la información científica en otros medios, en otros países como Estados Unidos o Gran Bretaña, aquí, ¿no? Que aquí, de hecho, te voy a contar una anécdota, aquí mismo, en la cadena SER, le enseñé una foto que creo que habéis colgado, al menos en el tuit, con Stephen Hawking, y me dice un compañero, con este de Podemos que va con silla de ruedas también, que no recuerdo el título.
Sí, con Echenique.
Has entrevistado a Echenique.
No me lo puedo creer.
Efectivamente. Dices, has entrevistado a Echenique. Dije, míralo bien, y al día siguiente vino, perdón, no me fijé y tal.
¿Periodista?
No.
Ah, bueno, por lo menos.
No era periodista, pero da igual.
Ya, da igual, sí.
Has entrevistado a Echenique.
Qué fuerte.
Y que bueno, para mí hubiera sido también un honor entrevistar a Echenique. O sea, dicho todo de paso, ¿no?
Y entonces,
sí, pero el nivel es diferente.
Pues, claro. Eso, hablaría de otras cosas. Y entonces llegas allí, le esperas, me imagino, él llega.
Bueno, la verdad es que primero tiene ciertas condiciones, porque hay que explicar que Stephen Hawking, 74 años, 50 años con la ELA, solo puede mover un músculo, una mejilla.
Una mejilla y un párpado.
Y un párpado, sí. Entonces, él ya no se puede comunicar en tiempo real con el exterior, ni siquiera con sus más allegados, porque tarda muchísimo en poder componer palabras en el aparato que él utiliza, el sintetizador, que le ha hecho Intel, que es una auténtica maravilla. Pero
lo hace con los ojos,
sí,
¿no?
Tiene que sí, con este párpado y con mueve la pestaña, entonces... Tiene que ir letra por letra, con lo cual para una contestación puede tardar una hora. Y ya te digo que mantener con él una conversación a tiempo real ya no es posible, desgraciadamente. De hecho, ya tiene algunos saludos grabados, pues cuando va a verle a alguien importante o un político. Tiene ya sus grabaciones, con lo cual solo tiene que lanzarlas el hola, el hello o hasta luego, ¿qué tal estás? Y entonces, pues bueno, pues teniendo en cuenta estos condicionantes, pues la entrevista no podía ser muy larga. Le tuve que mandar las preguntas con antelación para que él pudiera tranquilamente ir montándolas poco a poco, pero fue en tiempo real, ¿no? Y allí, y tanto la pregunta como la respuesta tarda también un poquito, bastante, unos minutos en que el aparato empieza a funcionar y a responderte cuando él oye tu pregunta. Pero tiene una mirada tan penetrante que yo es la entrevista que más nervioso he estado, ¿no?
Porque ¿estabas realmente solo con él o había más gente?
Es otra de las condiciones, no podía haber mucha gente porque según me decían sus asistentes, el estar rodeado de mucha gente que no conoce, pues le pone un poco nervioso, sí, le estresa. Y entonces, pues solo podía estar yo, colé ahí a mi chica porque... Si no, dormía en el sofá. Y entonces, pues bueno, al final, bueno, lo admitió también. Sobre todo, ella tiene una secretaria que ha sido enfermera suya. O bueno, mejor dicho, ha sido enfermera, que es una especie de sargento de hierro que nos tiene a todos allí. Vale, solo puede entrar tal, pum, pum, pam. Y luego es más simpática de lo que parece, con lo cual luego puedes negociar un poquito. Pero la verdad es que tenerlo delante...
Debe impresionar
sí,
mucho.
Sí, sí. Y sobre todo que tiene una mirada que te taladra, vamos. ¿Y
de realmente... qué hablasteis? ¿De qué hablasteis?
Pues fuera de micrófono hablamos de más cosas. Pues mira, yo sobre todo le dije que para mí era un honor estar
con
él.
Pelotilla, vamos,
darle,
no, haciéndole la pelota.
Darle las gracias también por su ejemplo, ¿no? Porque para mí no solo es importante desde el punto de vista su contribución científica, que lo es,
humana,
es muy importante,
¿no?
Sino humana como ejemplo. De hecho, una de mis preguntas básicas iba por ahí, ¿no? Como ejemplo, ten en cuenta que es el enfermo de ELA que ha batido todos los récords de supervivencia, ¿no?
Le dieron 6 meses.
El 80%, luego me comentó el presidente de la ELA que llamó, me llamó para hablar de la entrevista, me dijo, mira, el 80% de los enfermos de ELA se mueren a los 5 años. Yo tengo un primo lejano que murió bastante joven, con 20 y tantos. También le hice una entrevista y murió meses después. Y bueno, lo he vivido de primera mano y realmente es...
A Hawking se lo diagnosticaron con 21 años, tiene 74.
Sí. Con lo cual, los médicos le dieron en aquel entonces 2 años de vida y tiene más de 50, ¿no? Lo que pasa es que mantiene la retranca, no sé si británica o española, porque su primera mujer, con la que tuvo 3 hijos, entre ellos Lucy, con los que ha escrito un libro para niños de ciencia, introducción a esto del universo y de los astros, pues hablaba español porque hizo la tesis sobre literatura española, creo. Entonces, pues yo creo que tiene esa retranca también un poco española, creo que se le ha pegado su primera mujer. Porque, si te parece, entramos en materia...
Pero ¿cómo que entramos en materia si estoy por despedirte?
Bueno, pues mira, yo, por ejemplo, una de mis preguntas es... El que tiene esa mente tan privilegiada y que está en contacto con los mejores científicos del mundo y ha tenido mucho tiempo para reflexionar, es si él creía que algún día los científicos serían capaces de curar todas las enfermedades, ¿no? Que la enfermedad no existiera, ¿no? Y esto es lo que me responde, ya doblado.
Llevo esperando más de 50 años una cura para mi enfermedad, así que...
O sea, que si esto nos retranca... Es decir, lleva 50 años esperando como para esperar que las caras acaben solucionando, ¿no?
Claro.
Es un poco... Él es así, ¿no? Y bueno, y luego, claro, mi segunda pregunta a continuación es... Usted es un ejemplo para muchísima gente, ¿no? Para muchísima gente que ve como una superación personal de 50 años con una enfermedad que ha ido apagándole poco a poco y, en cambio, no le ha impedido que sea uno de los científicos más importantes del universo, ¿no? Y él me daba este mensaje, yo creo, para las personas que puedan sentir que él es un ejemplo, ¿no? Muy interesante.
Uno tiene que concentrarse en las cosas que puede hacer y no concentrarse en las cosas que no puede hacer como consecuencia de su enfermedad.
O sea, que yo creo que es un mensaje que yo voy a grabar ahí
en
mi casa, porque cuando te da el bajón, ¿no? Piensas en estas cosas. Yo creo que es lo que ha hecho. Además, él, fíjate, que él ha visto la enfermedad y yo creo que por eso es tan optimista y por eso se ha mantenido vivo durante tantos años. Él lo ha visto incluso como una ventaja. Él decía que si hubiera sido una persona con un físico normal, no hubiera tenido el tiempo necesario para pensar tanto sobre el origen del universo, el futuro del universo, sobre los agujeros negros, y no habría realizado los descubrimientos que ha realizado si no hubiera tenido... Tuviera que haber dado clases, dirigir tesis,
claro.
Lavar platos... limpiar la casa,
hacer deporte. Si no me equivoco, él dice que
tiene todo el tiempo
a través
del mundo
de los
para
agujeros
pensar.
Negros o los agujeros de gusano, estos sí. Lo que fueran, yo no entiendo. Bueno, sí entiendo, sí. Pero como no quiero ponerme ahora erudito, porque claro, la gente pues no me iba a entender. Él dice que sí se podría llegar a viajar, a pasar a otra dimensión.
Sí, eso es una de sus
teorías.
Pero
lo que no se podría sería volver.
Sí. Él, ten en cuenta que su principal aportación son los agujeros negros. De hecho, yo le pregunto también, ¿por qué idea, por qué descubrimiento le gustaría pasar a la posteridad, ¿no? y él me dice que precisamente por que los agujeros negros no son tan negros como se pensaba, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que tienen radiación, ¿no? Tienen calor. Esto significa que se dice que un agujero negro no hay, tiene una fuerza tal la gravedad que se lo traga todo y que no, y que si te quedas atrapado por un agujero negro, afortunadamente están muy lejos de aquí, de la Tierra, pues se destruiría todo, ¿no? Pues él dice que no, que en determinadas condiciones, si entras por una determinada parte del agujero negro, es muy complicado de explicar, podrías salir a otro universo paralelo, ¿no? A otro universo, a otra, a otro planeta, a otro sistema solar, a otra dimensión. Pero que, claro, entonces la gente dijo, ah, pues fenomenal, pues para viajar en el cosmos, fantástico. Decir, sí, pero es que luego no puede
fácil
volver. Entonces, claro. Pero bueno, yo creo que es una esperanza, ¿no? El que haya agujeros negros que puedas atravesar y que vayas a otros mundos, a otros universos. Es una puerta abierta, ¿no? A los viajes espaciales en el futuro. Y luego también, otra de su teoría última es que también se le da poca cancha, yo creo, sobre todo aquí en países como España de tradición católica, y es
claro,
que
él dice que, si no me equivoco,
es el primer científico que expulsa a Dios, dice que la física explica enteramente el universo y que no hay lugar para Dios, dice él, ¿no? Incluso ha escrito un libro sobre este tema, con lo cual, bueno, yo ya era ateo antes de conocerle, pero bueno, él reafirma mi idea, es decir, que no existe Dios. Una cosa que Darwin no se atrevió a decir, aunque sí le quitó el papel de creador, ¿no? Que también es como quitarle a un árbitro la tarjeta roja, ¿no? Con lo cual,
pero fíjate qué fuerte, Javier, que al mismo tiempo que existen mentes como Hawking, que es capaz de explicar la creación del universo sin la necesidad de la intervención divina, por otro lado, crece el creacionismo.
Sí, es lo de las paradojas del siglo XXI.
¿No?
O la cantidad de gente que dice que los extraterrestres existen. Cosa que él también ha advertido en los últimos... porque ella está haciendo, digamos, mensajes, digamos, para la posteridad, ¿no? Aquí estamos, hay un proyecto se llama SETI, que es muy famoso, que sí, estamos intentando encontrar o mandar señales. Hemos mandado una nave, las Voyager, con hasta el plano donde estamos, la galaxia, el sistema solar, cómo encontrar la Tierra. Él dice, cuidado, porque la historia, por lo menos la historia de la humanidad, ha demostrado que cuando encuentras un sitio nuevo, no lo colonizas, no, lo destruyes, no, lo arrasas, ¿no? Con lo cual, no llamemos a los extraterrestres, porque son
no
más...
No vaya a ser que
no
estén.
No, claro, le estamos dando las pistas de... Es como si los indios, por ejemplo, los apaches, llamaran a Colón, que estamos aquí y tal, venida. Porque...
Sí, míralo, nuestros agujeros negros.
La historia demuestra...
Y todos con el culo en popa a la playa.
La historia demuestra que el, digamos, la civilización más avanzada tecnológicamente destruye a la inferior, ¿no? Y yo creo que es un buen mensaje, porque nos estamos gastando un montón de dinero llamando la atención a los posibles extraterrestres para que luego nos invadan y nos destruyan, ¿no? Yo creo, yo ahora mismo cancelaría el proyecto SETI.
La
NASA ya lo ha hecho. Sí.
¿Tienes alguna grabación más suya o ya hemos
pues
oído?
Mira, si quieres, la última es por qué descubrimiento le gustaría pasar a la historia. Vale. No tiene muchos premios, muchos libros, pero mira, por este.
Mi descubrimiento de que los agujeros negros emiten radiación, es decir, que están calientes, y que su tamaño es igual a un cuarto del área de su horizonte en unidades fundamentales.
Esto tuve que llamar a varios astrofísicos
para que
lo explicaran,
¿no?
Y todavía está en ello. Pues mira, si quieres explicar esto del
eso es que más o menos, si tú miras el agujero negro, depende de dónde lo mires, pues lo puedes ver
más grande o más pequeño, ¿no?
Y mira, si tú te digo una cosa, tú te pones enfrente de un agujero negro y desde el hombro hasta la punta del dedo de este brazo es un metro. Pues te vas poniendo de tal, o sea, de aquí y luego de allí para allá, de allí para allá con el brazo estirado y
o sea,
más o menos...
El doble de la mitad.
Y luego, pues, pones así la manita y ves que está caliente.
Pues por esto, que parece, bueno, esto cambió completamente el concepto del universo, además es más complicado, pero que por esto le pueden dar el premio Nobel, que ya,
bueno,
ya
es
sería
que
ahora.
Es fuerte que no la tenga. Que no
es
tenga.
Que el problema del premio Nobel, que también me lo contaron aquí sus asesores, sus compañeros, es que el premio Nobel por las bases se da a aplicaciones prácticas, no a teorías. De hecho, a Einstein no se lo dieron por la teoría de la relatividad, sino por una aplicación que hizo en foto, un efecto fotoeléctrico, ¿no? O sea, no se lo dieron por su gran contribución. Y entonces el caso de Hawking por impedimento físico, claro, él no puede hacer ninguna contribución práctica, digamos, porque él se dedica solo a pensar, claro. Solo puede pensar, ¿no? Solo entre comillas. Y entonces, lo que pasa es que ahora mismo hay un españolito que se ha tenido que, de esos cerebros fugados, que ha conseguido dinero de un centro de investigación israelí, que está tratando de demostrar en la práctica lo de la radiación de Hawking.
Es que o los sea, agujeros que eso negros, podría hacerle
claro, ganar el premio
ganar
Nobel.
El Nobel.
Ah, qué fuerte. Pues sí. Ojalá.
Hay sería. Otras posibilidades, pero bueno, hay ciertas disputas. Un tema de formación de galaxias, pero hay un ex científico soviético que se lo disputa. Entonces está ahí un poquito complicado. Dice que él fue primero, pero como estaba la Unión Soviética no le hicieron caso.
Oye, Javier, ¿y tú desde que has conocido a Hawking no vas contándolo constantemente? O sea, yo quería echar gasolina y le diría al gasolinero, por cierto, yo he conocido a Hawking. Entonces, o sea, yo lo estaría contando. O sea, yo que voy contando a todo Dios que canta con los chichos, pues claro, imagínate tú.
Es que voy a desvelar un secreto. Mi segundo nombre es Modesto, Javier Modesto, en honor a mi abuelo, que se llamaba Modesto. Entonces, lo del Modesto lo llevo ahí como una losa. Yo creo que me ha influido. Y no, pero sí te digo una cosa. No se me va a olvidar nunca.
¿Pero cómo se te va a olvidar?
No se va a olvidar nunca.
Y siempre eso, ¿no?
Sí, y siempre que lo recuerde, para mí, además se lo dije, es un honor y le di las gracias en nombre de la humanidad, ¿eh? Claro. Porque hay que dárselas, no solo por sus contribuciones científicas, que han sido muy grandes y son muy grandes, sino por su ejemplo, ¿no? O sea, claro. Un señor que le dicen, va, usted va a morir dentro de 2 años, y lleva 50 a un nivel...
Brutal,
¿eh? De productividad científica, de optimismo, de...
Oye, ¿Y los médicos explican ese milagro? ¿Hay alguien que haya podido explicar el milagro
no,
de Hawking?
No, no se lo explican. Yo creo, después de haberle conocido, que es su optimismo. Porque yo no lo he puesto, pero al final mi última pregunta es... con la que está cayendo, no por la crisis económica, sino el cambio climático, destrucción de especies, contaminación, sí. Desigualdades. Si usted es optimista sobre el futuro de la humanidad o cree que vamos a acabar matándonos unos a otros o destruyendo el planeta. Y él me dice, se me queda mirando, me dice, soy optimista. Y me quedo mirando pensando que va a decir algo más. Y me dice su asesor, ¿no te ha quedado claro? Es optimista. O sea, que yo creo que es optimista.
Es que es optimista, claro.
Pero optimista
¿Te pudiste
al cubo.
Hacer una foto con él?
Sí, sí. A mí me da mucho corte.
¿No te ha dicho que se la enseñaste al Lechenique?
Sí. Ah, de verdad, sí.
Sí, sí. Sí, salió un poquito movidita porque la hizo ahí una...
Eso es porque la que te lo hizo no dijo otra por si acaso. Es que, joder.
No hizo tres, pero la verdad es que podía haberlas hecho un poquito mejor. Un poquito más de nitidez, pero bueno. Es que en el momento...
¿Quién era? ¿No sería tu mujer?
No, en el momento... El momento, pues es claro, él está como entre algodones, lo llevan, es muy...
Claro.
Entonces, bueno, para mí la verdad es que pedir la foto pero me dijo su asistente, bueno, querrás una foto con él, ¿no?
Y
dije, mira,
mal.
Solo por una razón, porque nadie me va a creer. Si no tengo una foto, nadie me va a creer que he estado con Stephen Hawking en la cafetería donde toman café todas las mañanas y que tenemos los mejores supercomputadores del mundo mundial y tal. Pues... en este centro de alta computación siguen escribiendo en una pizarra y con tiza. O sea, está todo el centro lleno de pizarras. También tengo fotos y está todo con tiza. Y ellos dicen que el cerebro está conectado con la mano, una mano especial. Más están tomando café, de repente, pues uno, oye, que no, aquí donde pones un 3 pon un 2, o aquí donde hay una X pon una, y de repente cambia todo completamente.
Es que no
y ellos siguen,
ver, claro, no
siguen
ver,
escribiendo
claro.
con,
sí,
con
señor,
pizarra.
Es como
lo de
escribir a mano o en papel o escribir en un ordenador. Bueno, Javier Gregory, me da mucha envidia, tío.
Pues a mí me la das
te
tú por hacer
serio,
este magnífico programa.
Ya, pero
bueno.
Tú a mí me das mucha envidia, pero además que te he cogido asco, vamos.
Pues yo todavía no vengo más. Yo con 2 veces que he venido ya me doy por satisfecho.
Bueno, gracias, tío.
Ha sido un placer.
Un abrazo fuerte,
con usted.
Enhorabuena.
Hasta luego.
Vonda Shepard, Tell Him, una canción que ha sido versionada miles de veces, pero sin dudísima, la mejor versión la hizo Luis Aguilera.